Buen día, Osvaldo, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Qué dicen? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hoy tengo algo especial para ustedes, pero lo dejo al final. Porque a fin de cuentas lo que se está discutiendo es cómo repartimos, ¿cuánto? $60 serán, $70, no sé, el dólar igual sigue subiendo, pero bueno, está arriba contado con liqui, que es el que vale para llevarse la plata, pero está arriba de 800, ¿sabes? Así que lo que estamos repartiendo es, $50, $60, entonces estamos discutiendo quién lo puede pagar, quién no lo puede pagar, y hay provincias que no lo pueden pagar, además de la ciudad, Córdoba, Jujuy, en urgencias, que anotaron también Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, y todo el mundo pensó, yo no puedo. Y yo lo dije, sí, yo puedo, pero a los intendentes que se arreglen, Yo la plata a los intendentes no se la doy, ellos tienen guardada la plata, que la saquen y la repartan. Y al mismo tiempo congelás el boleto de colectivos y trenes, y también la nafta total, después que lo agarre el que viene. Lo más preocupante en materia económica, por ejemplo, el precio de la carne se disparó hasta el 60% por acá. Pero como nadie compró carne, porque subió demasiado de golpe, empezó a bajar un poco ahora. Claro, no le vendían a nadie, porque evidentemente el precio de la carne se disparó igual que otros. Y sigue el problema de las importaciones, porque no hay dólares. Renault y Nissan pararon por falta de parabrisas. Las terminales no pueden, no, evidentemente tienen serios problemas para vender. O sea, está todo complicado por falta de dólares. A fin de cuentas, uno de los consejos que le dio mi amigo Lula a la masa fue, en lugar de buscar tantos dólares, empezar a buscar votos, le digo, un poco así. Bueno, voy a ver, les voy a contar una, no digo una investigación, pero sí me interesaba saber algunas cosas y empecé a bucear desde hace algunos días, después de las elecciones. Porque todavía muchos se están preguntando cómo hizo Milei para que en el conurbano profundo, yo hablo de conurbano profundo, José Cepaz, Merlo, Moreno, ¿viste? El tercer cordón. ¿Cómo hizo para sacar tantos votos? Porque 40, 50. Entonces fui con dos sociólogos amigos míos que no se dedican a la política, son investigadores. Los conozco hace mucho, son serios. Díganle, ¿ustedes tienen una respuesta? Y me dijeron lo siguiente. A ver, se lo voy a tratar de explicar a ustedes lo más simple posible. La pandemia marcó a mucha gente en un antes y un después, ¿ok? Bien. Muchos sobrevivieron con lo que les dio el Estado, pero cuando salieron desesperados a decir, bueno, ¿cómo nos ganamos la vida? Y ahí apareció, en el conurbano profundo, la ayuda de pastores evangélicos pentecostales. Los pastores evangélicos pentecostales ayudaron a mucha gente a estudiar algo. Que muchachos, hagan algo y salgan ustedes a la a ganarse la plata. ¿Cómo? Y mira, estudia peluquería, estudia manicura, señora, hágale manicura, arregle las manos, venga que nosotros le enseñamos. Peluquería, manicura, algunos emprendimientos, venta de comida, señora, ¿por qué no hace comida y le empieza a vender? Al plomero, ¿cómo hacer? Enseñarle algo al plomero, un poco de pintura, una maestra particular. Y de pronto, eso después de la pandemia empezó a crecer. Por supuesto estaban todos en negro, por supuesto están al margen del empleo en blanco. Por eso el empleo en negro está cerca del 50%. Pero empezaron a ganar más que el subsidio estatal. Empezaron a ganar más. Y estaban en negro, así que no pagaban ningún impuesto. Y así empezó a surgir lo que ellos llaman clase baja alta. Clase baja alta. Empezaron a ganar plata. Al mismo tiempo, los pastores ponían comedores escolares, trataban de sacar a los chicos de la droga, y los cuentapropistas ya, de alguna forma, se duplicaron. Poco a poco fueron creciendo cada vez más, y se dispersaban por toda la provincia, por todo el conurbano. Y estaban ganando más de lo que estaban en blanco. En algunos casos, sí. La palabra de ellos era dejar de sufrir y ayudarte. Dejar de sufrir y ayudarte. En algunos de esos barrios empezó los votos antisistema, porque los otros no le dejaban nada. Por eso la reacción de esa, que fue patética, de esa puntera que le dijo basura, HDP, yo les doy de comer y ustedes le votan en contra, lo votan a Milei. Y de pronto, si usted se fija, Milei se parece en su discurso, es un poco a un pastor, ¿no? Tiene ese aire. Eso no me lo dijeron, pero uno lo observa. Y ellos me decían, ¿sabe qué surgió una frase en esos barrios? A Dios rogando y a Milei votando. Son los votos antisistema, ¿no? Que los que la habían dejado de lado y empezaron a avanzar con cierta ayuda de esta gente, empezaron a avanzar. Y ven que se ocupan de sus hijos, no piden subsidios. Es una especie de castigo para toda la clase política, me dice. Y esto se comunica y se informa no por los diarios, ni por las radios, ni por televisión. Instagram y TikTok, porque todos tienen un celular, de alguna u otra forma. Trucho, no trucho, real, verdadero, que eso, todos tienen un celular. Y se informa con Instagram y TikTok. Ahora, a esta altura de las circunstancias yo no lo había visto. Cuando me lo explicaron así, empecé a entender un poco más el cambio de época que hubo y que yo la verdad no lo vi venir. Pero es interesante la explicación que me dieron, porque me cierra algunos puntos que yo tenía oscuros. Hay un mundo totalmente diferente que después de la pandemia creció, que se maneja en el mercado negro, que es todo un mercado negro muy grande. Me dicen que, a ver, el empleo en negro, los trabajos en negro, emprendimientos, etcétera, que hay en el Gran Buenos Aires están arriba del 60% con respecto al blanco. Y entonces allí uno empieza a entender un poquitito más este tsunami que pasó y no terminamos de entender. Es una investigación, no es una investigación, pero sí me interesé bastante, Rogelio, y creo que se lo transmito a ustedes tal cual me lo dijeron estos dos sociólogos. Te mando, para que ustedes lo sigan discutiendo. Te mando un abrazo grande y la seguimos mañana.
Chao, Osvaldo. Hasta mañana. Muchas gracias.